Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿está lloviendo ya en la capital del mundo? ¿Todavía
hace no? Un rato que no reviso mi observatorio, bien. Pero hasta hace media hora no, puede bien. Ser que no esté lloviendo.
Bueno, acá todavía queda algo de sol, levantó un poco de viento en el centro de la ciudad y es probable entonces que haya precipitaciones, pero hasta el momento no han ocurrido.
Sol no hubo. Bueno, al final me hace acordar que te cuente mi experiencia con Nikola Tesla,
ajá.
Que es un personaje subyugante realmente. Hay que entenderlo así, ¿no? Muchísimos, como bien decía Gonzalito, muchísimos de los inventos que disfrutamos, digamos, de alguna manera, se le deben a él, ¿no?
Tal cual.
Hay quienes dicen que Tomás Alva Edison
el
invento de la lamparita, ¿no? Eléctrica, sí. Pero bueno.
No sé si tanto, pero algo de eso hubo.
¿No? Algo de eso hubo, sí, no sé. De todas maneras, era un genio. Realmente un genio. Vale la pena, le voy a prestar atención a ese documental, pero te voy a contar mi experiencia porque es una experiencia alucinante que vivimos en el año 1966. Pero bueno, lo que te quiero contar al principio son estas discusiones que estamos manteniendo sobre falsedades, ¿no? El pasado lunes fue difundida una noticia que previamente había se había encargado de difundir a través de sus redes el diputado Darío Pérez, a propósito de una exoneración fiscal de 50 millones de dólares para el grupo Cipriani, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se hizo toda una historia, que después la difundió el país en cuanto a que cómo había sido, que Cipriani había comprado a Fossar, a las acciones y que no. Bien, alcanzaba con leer el decreto, los documentos de 4 páginas que están publicados en el link que compartimos el pasado lunes, para entender que era imposible que eso ocurriera porque la adjudicación le había sido otorgada a la empresa Fossara, Sociedad Anónima, que era la ex propietaria del Hotel Conrad, bajo determinados criterios. Es decir, había sido otorgada en el año 2016 con controles anuales, con el cierre de los respectivos estados contables, para años fiscales, mejor dicho, debería decir así, para ir verificando el cumplimiento del proyecto que había presentado Fossara. Eso no ocurrió porque en realidad no hubo ningún proyecto en cumplimiento. El hotel se vendió en el estado actual que era a punto de derrumbarse, ¿no? Uh-huh. O sea, no existe. Bueno, eso lo confirmó ayer finalmente la ministra de Turismo, Lilian Kechichian, que dijo, bueno, tal vez habrá que estudiar si Cipriani se presenta a futuro, probable de inversiones, podría hacerlo, digamos. Pero ese decreto no comprende al grupo Cipriani. Sin embargo, acá hubo terrible discusión,
sí, sí, sí.
A favor y en contra, hubo gente que opinaba. En realidad, a mí me da la impresión que Pérez lo hizo para justificar su voto de apoyo. Me critican a mí porque di los votos para aprobar esto, pero mire lo que hizo el gobierno, ¿no? Me parece que va por ese lado, pero bueno, no puedo precisar, me parece a mí, tómelo como tal.
Sí.
La otra discusión absurda que tenemos es la de las túnicas verdes, ¿no? Que es una discusión, vos ves las redes y la gente opinando barbaridades sobre la propuesta del gobierno. En realidad no hubo ninguna propuesta del gobierno para el cambio de la túnica. Fue un grupo de padres de Florida que propuso que los niños usaran túnica verde, como si nosotros nos juntáramos, como te decía temprano, y propusiéramos que los niños tocaran la cornetita antes de entrar a clase, ¿no? Y se genera todo un debate sobre eso. El error para mí, lo que he podido ver, es que hay un problema con los integrantes del CODICEN, con los miembros, que suelen opinar sobre todo, y entonces la gente termina entendiendo que la propuesta salió de por ahí, porque ellos opinaron a propósito de las túnicas verdes, ¿no? Bueno, el otro tema es el de...
Igual te digo, no sé si específicamente con el tema de las túnicas verdes, pero alguna estuvo diciendo cosas con sentido Muñoz. Una cosa que me sorprendió.
Sí, porque, bueno, habló de esto, habló de las túnicas, exactamente, sí. Pero bueno, defendiendo las túnicas blancas.
Parece que desde que Vázquez le puso el mute, abrió el mute y está bien, está como más centrada.
No hay nada más igualitario en este país que la
Totalmente.
Túnica blanca.
Sí, sí.
La túnica y la moña. Incluso iguala sexos, las claro. niñas y los niños van todos de túnica blanca,
además,
¿no?
Si lo querés mirar desde el punto de vista, qué sé yo, ahora que viene de Another Brick in the Wall, de Roger Waters, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Con la canción y todo lo que dice. De alguna manera, digo, que ya le estás encajando el overol de obrero al alumno, ¿no? Porque digo, un uniforme verde me parece más, tira más para el obrero que... ¿no?
Sí, yo he visto...
En la línea de Roger Waters, lo digo.
Está en el nivel de discusión que he visto memes de la túnica verde con hojitas de marihuana, ¿no? Que se da para todo, pero bueno. Son inventos, pero quiero decir, el debate llegó a ese tono delirante, ¿entendés? De una falsedad absoluta.
Lo que pasa es que lo delirante está de moda, Carlos. ¿Qué crees que te diga? Y en temas realmente serios, no solo en esto, ¿no?
Es como esto del mejor, del que el abanderado no sea el mejor, ¿no? Bueno, ayer Leonardo Abercorn, estimado colega, publicó una nota que realmente es revelador sobre este asunto, ¿no? Que dice que el mejor no es abanderado del año 1990. O sea, fíjate vos que esto salió esta propuesta en realidad salió de una integrante del Consejo de Primaria, ¿no? Que no sabía esto. Porque dice Abercorn, a pesar de la actual polémica, desde hace 28 años que el mejor alumno no es el abanderado de la clase en Uruguay. El tradicional enfoque meritocrático para elegir los abanderados que solo consideraba la nota a los escolares y su buena asistencia fue derogado en 1990 durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Ya estoy viendo un montón de gente tragándose la palabra que ha dicho durante todo día, ¿no? Bueno, la decisión de abolir el viejo sistema, que muchos defienden con tanto fervor, se tomó el 26 de noviembre de 1990 y se estableció por escrito en la circular 652 del Consejo de Educación Primaria. Esa resolución fijó la elección de abanderados mediante una votación entre un grupo de 9 precandidatos que debían tener un promedio de escolaridad muy superior a muy bueno y una asistencia mínima del 80%. La votación se hacía al final del quinto año escolar para que pudiera regir durante todo sexto. Los niños podían votar a cualquiera de los preseleccionados y muchas veces el abanderado era el de peor nota de esos candidatos, ¿no? Ese sistema de votación rige desde entonces en todas las escuelas públicas y también en los colegios privados habilitados por primaria. Se fundamentaba, según consta en la circular de 1990, recuerda Abercorn, en la defensa de los derechos humanos, la cooperación, el compañerismo y el espíritu solidario, ¿no? Si bien hay que impulsar el esfuerzo del niño hacia mejores logros intelectuales y de conducta, dice la circular, ello no basta para la convivencia social, puesto que en la formación de la personalidad entran en juego otras variables que es menester defender en la vida moderna. También se establece que es importante tener en cuenta el valor educativo y la práctica del civismo a través del acto de votar. Bueno, agrega otros aspectos que son bien interesantes en realidad, porque señala que, bueno, recuerda que esta resolución del 90 está firmada por la entonces directora de primaria, Tula Bardié, y por el director general, Sabino Queiroz. El reglamento se mantuvo incambiado hasta el 12 de abril del 2004, cuando una nueva circular del Consejo de Primaria ajustó algunos detalles del sistema sin modificar sus principales características. La gran novedad de esta nueva norma, sancionada durante la presidencia de Jorge Valle, fue que puso en carrera para ser abanderado también a los repetidores, porque se estableció que obtener el promedio de escolaridad que permitía ser seleccionado como precandidato no se tomarían en cuenta las notas de los años reprobados, sino solo la del año en la cual se promovió el curso, y esta circular estaba firmada por la directora de primaria, Teresita González, y la secretaria general, María Laura Dalga Larrondo, ¿no? Bien, esto pone un poco las cosas en su lugar sobre este debate, digamos que es increíble que lo que proponen no conocieron esto, ¿no? Pero bueno, está planteado.
O sea, ¿podemos decir que Lacalle fue un visionario?
Y bueno, sí, no sé, yo quiero ir a todos los blancos ahora que cuestionaron esta propuesta, porque en realidad fue una resolución tomada durante el gobierno de Lacalle, ¿no? Yo he escuchado cosas increíbles, Pero te quiero contar una experiencia propia que me parece muy a tono con esto y que hace a las formas de impartir educación, ¿no? Mi padre tuvo a bien, y son cosas que yo le agradezco muchísimo, mi padre y mi madre, de enviarme a un colegio privado. Ellos tenían su lógica en ese entonces, estoy hablando del año 1957, no había este debate ahora, ¿no? En 1958 yo estaba en primero en la Sagrada Familia, que es un colegio que está ahí en la Avenida Graciada, y entonces el maestro, que era lo que teníamos así, el padre, que era usaba sotana pero no era cura, porque era de una congregación francesa, el maestro, que era el que teníamos todo el año, había establecido un sistema interesantísimo para, de alguna manera, promover la sana competencia, porque nosotros nos sentíamos en competencia, pero no nos sentíamos peores si perdíamos, nos alentaba a continuar. ¿Qué había hecho el tipo? Nosotros estábamos en filas en los bancos, ¿no? De adelante hacia atrás. Uh-huh. Y entonces había tendido sobre cada fila una cuerda, un hilo, del que colgaba un avioncito. Y había cinco secciones, correspondientes a cada día de la semana que teníamos clase, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué teníamos semanalmente? Una carrera de avioncitos. Al final de la jornada, al final de clase, yo iba de mañana y de tarde a la escuela, ¿no? Entonces, al final del día, el tipo decía, bueno, en función de la participación que tuvieron en clase, de los deberes que trajeron, de las notas que sacaron, de toda la historia, este avioncito avanza dos casilleros, ¿no? Y entonces, era así, teníamos una competencia de avioncitos. Éramos niñas, fíjate, yo en el 52 tenía 7 años. Uh-huh. Estaba en primero, que en realidad era el correspondiente a segundo, porque habíamos tenido un curso antes de preparatorio que era casi el correspondiente a primero de una escuela pública, ¿no? Pero nosotros no nos sentíamos mal por esa competencia. Y el colegio tenía como norma, además, todos los años, otorgar 3 primeros premios, con foto y todo. El colegio editaba una publicación donde estaban las fotos, toda la actividad del año, de la escuela, las fotos de todos los alumnos. Teníamos un día entero que dedicábamos a eso, teníamos que ir de traje, ¿viste? Sacaban las fotos, subido arriba una tarima, y estaban todas las clases allí, todos aparecíamos, con un nombre propio además, me ponían el nombre de cada uno, ¿no? Y además, al finalizar de año, teníamos el premio de oro y después el segundo y el tercero, ¿no? Y con la foto de él allí arriba de cada clase. Y en realidad, yo lo recuerdo, eso a mí no me generó ningún trauma, no recuerdo a nadie que haya generado un trauma por eso. Era una competencia sana porque en realidad primero teníamos una charla sobre el carácter de eso, ¿no? Es decir, no estábamos ahí ni jugando en la vida ni nada, estábamos tratando de aprender. Y entonces, si aprendíamos y demostrábamos que sabíamos, avanzábamos. Esa era la historia. Nada más, sí. Así de claro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esa experiencia la tuve de otra manera luego, porque yo cursé tercer y cuarto año de liceo en el seminario de Toledo, donde ahora está la escuela militar, ¿no? Uh-huh. Y ahí teníamos el vicerrector del seminario, sí. Un cura, el padre Arturo Iriberri, un jesuita, que era entonces, te hablo de los años 60, el único físico nuclear que había en Uruguay. Era peruano de nacimiento, pero vivía acá. Era físico nuclear, era un capo el tipo, ¿no? Y entonces nos daba clases de todas las ciencias. ¿Cuál era su metodología? A principio de año, el tipo nos daba un listado con todas las bolillas que íbamos a tener de clase. Y nosotros ya sabíamos que al finalizar cada bolilla teníamos un escrito. No había escrito sorpresas, teníamos un escrito. Ese escrito tenía 12 preguntas. Algunas las podíamos contestar con una palabra sola. No había necesidad de hacer una enorme redacción, digamos, ¿no? Mm. Si obteníamos, ganábamos los 12 puntos, teníamos sobresaliente. Si contestábamos 3 preguntas, teníamos, no sé, regular, deficiente. Y entonces el control lo hacíamos nosotros mismos. Era así de sencillo, no teníamos que depender de nada. Nosotros sabíamos lo que habíamos hecho mal y lo que habíamos hecho bien. Vale. ¿Claro?
Sí.
¿Cómo era el fin de curso? El fin de curso no teníamos ni pericón, ni bailecito, ni cantata. Se convocaba a los padres para una exhibición científica. ¿Cuál es la exhibición científica? Bueno, nos conformábamos equipos y nosotros teníamos que hacer para nuestros padres un jardín químico. ¿Qué era un jardín químico? Bueno, en determinado elemento líquido que nosotros elegíamos, mezclábamos elementos que iban generando diferentes figuras, ¿no? Se iban cristalizando y generaban diferentes figuras. Y entonces eran los propios padres el que elegían el jardín químico más lindo, el que quedaba mejor, digamos, el más agradable a la vista. Era formidable, pero ¿qué había hecho el cura además? Es una cosa interesantísima. Está bien, éramos pocos en clase, es cierto, ¿no? Pero tampoco teníamos recursos ilimitados. Como terminábamos ese bolillero como 3 meses antes de terminar las clases, todo el tiempo restante lo dedicábamos a hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros construimos una máquina de fotográfica, hicimos papel fotográfico, nos sacamos foto y la revelamos. Aprendimos todo eso. Construimos una máquina de vapor, que la hicimos funcionar. Y bueno, y la experiencia con la bobina de Nikola Tesla, que era subyugante, ¿no?
Sí.
La bobina de Nikola Tesla era una bobina increíble de tamaño, medía como, no sé, ¿cómo te puedo decir? Como 2 metros de largo, que tenía al final 2 alambres, las 2 puntas del alambre, que era como un alambre de cobre, ponerle de 2 milímetros, una cosa así, que estaban enfrentados, no se tocaban arriba de la bobina, estaban enfrentados, ¿no? Y entonces el cura había inventado un mecanismo allí impresionante por el cual esos alambres emitían una chispa azul en el medio. ¿Cuál era la gracia? Nosotros poníamos el dedo en medio de esa chispa, por la que circulaban 200.000 voltios, atendeme lo que te estoy diciendo, 200.000 voltios circulaban allí, poníamos el dedo en el medio de eso y levantábamos la otra mano y emitíamos un rayo azul por la otra mano. Agarrábamos un tubo luz que se encendía azul. Y bueno, eso era la novedad para nosotros. Mirá lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro. Era impresionante. Claro, ¿cuál era la clave? Que tenía medio amper, entonces tenía tenía menos corriente que una pila. Sí, por eso no podíamos sufrir ningún daño, pero nosotros convocábamos a todo el mundo y mirá lo que estamos haciendo.
Era una magia, claro.
La gente veía eso y decía, ¿cómo vas a meter la mano ahí? Te vas a electrocutar. Y nosotros todos así. Bueno, pero ¿qué pasó? Ese tipo logró una cosa fenomenal que era entusiasmarnos con la ciencia. Yo recuerdo que nosotros disfrutábamos la clase. Era un grupo pequeño, pero seguramente si hay compañeros que están escuchando ahora deben recordar igual. Disfrutábamos esas clases, eran muy interesantes porque aprendíamos cosas concretas, nos había enseñado a hacer extinguidores, por ejemplo, y además nos incentivaba a construir laboratorios en nuestras casas,
claro,
para continuar con esa práctica, claro, ¿no? Y él mismo venía muchas veces, o nos regalaba elementos, o venía a ver cómo estaba nuestro laboratorio en casa, qué medidas de seguridad habíamos tomado para el manejo de ácidos, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Realmente, a mí me parece, y te estoy hablando, esto ocurría en el año 1966. O sea, a veces se me ocurre que uno de los problemas que tiene la educación es que realmente no le despierta interés a los chiquilines.
Sí, claro.
Porque todo el mundo está ávido. Yo creo que todo el mundo está ávido. Hay que encontrar la beta nada más, ¿no?
Claro.
Cuando vos encontrás el interés, sí, realmente, oye, para nosotros es eso. Fíjate, yo tenía 15 años entonces, ¿no?
Sí.
En el 66. Era muy interesante descubrir ese mundo.
Claro.
Porque además lo podíamos cotejar con la realidad, ¿entendés? Eran cosas que nosotros veíamos un extinguidor. Ah, yo sé cómo funciona el extinguidor. Ya sé cuál es la mezcla que tiene adentro el extinguidor, ¿no? ¿Cómo funciona la máquina de vapor?
El placer de tener el conocimiento.
El placer de tener el conocimiento. Tal cual. Y de haberlo hecho,
claro,
¿entendés?
Claro,
de haberlo construido, nos enseñó a construirlo.
Empíricamente, la realización, bueno, eso siempre ha sido base fundamental de lo educacional. Y me dejás más tranquilo porque pensé que te habías cruzado con Tesla. Y
no,
Tesla
no
murió en 1943.
No fueron.
Pero nos dejaste a todos. Porque dijo, tengo una anécdota con Tesla. Dije, guau, te la llevo.
Recuerdo una anécdota muy graciosa, ¿no? Muy graciosa, muchos la deben recordar porque eso ocurrió en la calle. Creo que todavía no estamos riendo, ¿no? Una de las medidas que se usa en electricidad es el culombio, ¿no?
Sí, es cierto.
Motivo de muchas bromas.
Nosotros salimos de clase, ese día. Y teníamos que caminar unas cuadras hasta mi casa y después el resto a tomar el horno. Íbamos todos juntos y de repente pasa un señor muy gordo, ¿viste? En bicicleta. De esos señores a los que se le ve la raya del tubo.
Claro,
de
claro. ¿No?
Y entonces uno dijo, mira, esa bicicleta marcha con un culombio.
Bueno, en algo no le erraba, ¿no? Parcialmente estaba
muy gracioso, ¿no? Pero bueno, formaba parte de una metodología, digamos, que además de entusiasmarnos, nadie quería faltar a clase, nosotros no queríamos perdernos esa clase, ¿viste?
Claro.
Queríamos ir a aprender porque
sí,
lo podíamos cotejar, digamos,
era
una
gusta.
Cosa que era una cosa fantástica, estábamos descubriendo un mundo nuevo allí.
Sí, ¿no? Sí, el entusiasmo de lo que te gusta, ¿no? Y para entusiasmar hay que tener cosas seductoras, ¿no? Y a la educación uruguaya, bueno, seducción cero.
Fíjate vos que en este tiempo, además con tanta tecnología, donde podrían...
Ah, sí, sí, a contrapelo de todo, sería mucho más fácil. Sí, sí, estamos
claro.
Totalmente de acuerdo. Por eso yo decía ayer un poco esa discusión de boliche, filosófica, de barrio, de que aquí la verdadera revolución que pueden hacer los uruguayos sería un bien para las generaciones futuras, sería una verdadera revolución educacional, que es en el único ámbito en donde realmente podemos revolucionar algo como pequeño país que somos. Y lo hemos hecho, ¿eh? Porque la reforma bareliana un poco fue eso. ¿Sí?
También, para que eso ocurra también deberíamos dejar de discutir sobre falsedades. Que
obvio, estoy totalmente
porque
de acuerdo.
Realidad, claro. Estamos perdiendo tiempo al santo botón.
Claro. Bueno, mañana vamos a hablar del famoso lenguaje inclusivo, que para mí, con todo el respeto que tengo a quienes estén detrás de la idea, me parece una pérdida de tiempo, porque realmente hay cosas importantes para hablar en torno exactamente a la inclusión, ¿eh? ¿Sí? Y no específicamente el lenguaje, ¿no? Pero bueno, es una gran discusión que la seguiremos mañana, ¿eh?
Y bueno, pasaremos al cuadro de los políticos.
De los odiados, sí, pues, odiades, de los odiades del mundo.
Quiero decirle qué será eso, pero bueno, usted entiende.
Sí, sí, totalmente. Bueno, nos juntamos mañana.
Un abrazo grande,
saludos
grandes, hasta mañana.
Chao, Carlos.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.